A partir de este momento, estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio. El Arcón, una propuesta de Rodolfo Paul Antonio.
Hermano Charango, te agradezco por todo lo que me has dado a mí. No me queda ya nada para pedir en lo personal, pero sí para todos tus hijos. Hermano Charango, te agradezco por todo lo que me has dado a mí. La vida.
El charango es un instrumento de cuerda originario de los Andes de uso intensivo, sobre todo en Bolivia y en Perú. Posee 10 cuerdas simples, aunque hay variaciones con más o menos cuerdas. Por la inmensa variedad de tipos de charango, no se pueden generalizar las características de su construcción. Puede tener varios tipos de caja de resonancia, como por ejemplo la de armadillo, la de madera ahuecada o la de madera laminada. El que escucha música asiduamente o es músico, seguramente sabe quién es la referencia obligada como charanguista en nuestro país. Por supuesto, estamos hablando de Jaime Torres. Jaime Torres nació en 1938 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, al norte de nuestro país, y es el más importante intérprete mundial del charango. Torres, un artista con una trayectoria apabullante, ha tocado en toda clase de escenarios con idéntico fervor y dignidad, desde los modestos escenarios del Tantanacuy en Jujuy hasta el prestigioso Teatro Colón de Buenos Aires, pasando por la Filarmónica de Berlín y la Sala Octubre de Leningrado. A los 3 meses de nacido, la familia se instaló en un conventillo en el centro porteño, en Buenos Aires. El niño creció entre vecinos calabreses que le decían Raúl. Claro, porque Jaime es nombre de judío y que desconocían la lengua en la que hablaba, el quechua. Ser inmigrante nunca fue fácil y ser inmigrante con rasgos collas menos. Jaime recordaba cuando yo era niño y en la escuela le pregunté a la maestra sobre el 12 de octubre y me dijo, para que no se equivoque, el 12 de octubre es el día que llegó la civilización. Eso me produjo una gran rebeldía frente a la enseñanza que seguimos recibiendo. Es que por mirar los pajaritos hacia afuera, dejamos de vernos a nosotros mismos.
Tiene que ver con lo que a mí me pasaba, que tenía 12 años y me decía la señorita, le digo, mire, yo no le entendí bien lo del 12 de octubre. Me dijo, bueno, mira, Torres, es el día que llegó la civilización, me dijo. ¿Cuánto daño, no? Entonces nosotros queríamos parecernos a todo. Todavía hay un poquito de eso. Cada vez menos, por suerte, ¿no? Cada vez menos. Pero de verdad, en este momento, por lo menos yo pienso que América del Sur tiene una posibilidad formidable, ¿no? De reafirmarse. No sé por los tiempos que sean, pero en sí mismo, ¿no?
Desde Encuentro en el Estudio, un programa de la TV pública, Jaime Torres cuenta sobre su inicio como músico. Reflexiona sobre la relación con lo auténtico de la música.
En un momento difícil, porque el estudio, pero yo... Y entonces mi viejo me dijo, no, seguí estudiando. Estaba ya en el primer año. Me dice, pero ¿vos estás convencido de lo que querés hacer? Le digo, sí. Me dice, bueno, sé un hombre fiel a lo que vos vas a hacer. Porque no era solamente la música, era un hecho social profundo, como que es un hecho social. No es la historia de una guitarra, de un piano, la historia del rock de pronto, porque esto viene de cosas que tienen que ver con lo autóctono de nuestros pueblos, y hay muy poca referencia a esto, o por lo menos no es lo que más se escuche. Se puede hablar del folclore, así en forma muy ambigua siempre, ¿no? Y además hoy el folclore tiene que estar atento a que sea exitoso. Yo tengo un grupo de amigos, de seres queridos, con los que he transitado, con los que me rodeo, y pasan cosas muy felices en distintos lugares del mundo, donde de verdad somos nosotros y un país de gentes ahí acompañándonos, ¿no? Y no llevamos ninguna camiseta ni banderas. Llevamos un hecho de la propiedad íntima de un pueblo.
Electroplano es un álbum de Jaime Torres editado en 2007. Es uno de los últimos discos y quizás el más particular, ya que es el trabajo que combina los sonidos de la música nativa argentina con la electrónica, aportados por Alejandro Seoane en una experiencia excepcional.
Yo la vi bailar a mi vieja en calles de tierra, ¿no? Entonces, mierda, la polvareda que había. He visto cantar Machadito. De esa necesidad de expresión. Sin pensar en el hecho artístico en sí, sino en la manifestación de poder hacerlo. Y yo creo que tomo mucho de eso. porque es lo que me pasa a mí. No es que necesite macharme cada vez que voy a hacer un tema, pero por ejemplo para hacer electroplano con Alejandro, era toda una cosa, un desafío, ¿no? Entonces fui, compré instrumentos, busqué los sonidos, y cada sonido de un instrumento te estaba dando una melodía y un sonido en referencia a lo que quería situar, ¿no? Y entonces era todo ese mundo inmenso de la música electrónica, pero el universo de nuestra música, ¿no? Esa persona que canta entre medio de los valles, hecho mi copa al viento, lo cantás como quieras, como lo sientas. ¿Hay algo más universal que eso? Es muy difícil.
Todos los temas de Electroplano le pertenecen a Jaime Torres y a Seoane, a excepción de El Humahuaqueño, un tradicional carnavalito de Edmundo Saldívar, y El Cóndor Pasa, del compositor peruano Daniel Alomía Robles.
Alejandro Seoane, un músico que también proviene del rock, que ha estado por distintas agrupaciones rockeras, y que finalmente se dedicara a la música electrónica con un grupo que llaman Buda Sound. Entonces me lo presentó un amigo, Pelo April, el director del sello Pelo Records. Yo le había hecho escuchar un trabajo que había grabado en Alemania hace 6-7 años de esto. Y entonces me dice, un poco en el lenguaje ese, dice, pero men, yo no sabía que usted curtía esto, maestro. Me dice, ¿qué curte? Que dice, este es un poderoso chilao. Le digo, ¿qué chilao me venís? Le digo, yo lo único que hago ahí es tocar el charango. Le digo, che. Dice, no, pero este es un chilao clavadísimo. Y entonces, de esa manera conocí a Alejandro Seoane y trabajamos casi 2 años con él. Horas de estudio, pero muchas horas de charla, de comprensión, ¿no? De entendimiento, porque era un disco que no le quería ganar a nada, ni a nadie, ni nada por el estilo, sino que era poder testimoniar y poder poner así presente al charango, al instrumento, por las mismas causas y motivos que te dije hace un momento, ¿no? Porque detrás del instrumento y de la música está el hombre, que viene de un lugar.
Thank you.
Repasando los múltiples trabajos de Jaime Torres con la cultura, recordemos que tuvo una destacadísima actuación en la grabación original de La Misa Criolla de Ariel Ramírez en 1964 y la posterior gira europea de presentación. En esa primera gira por Europa en 1967 participó de conciertos en diversas ciudades alemanas y los Países Bajos. En 1974, el instrumentista junto con su banda participó en el show de apertura del Campeonato Mundial de Fútbol en Alemania. Un año después, Torres organizó un encuentro local de instrumentalistas regionales, evento al que bautizó como Tantanacuy, vocablo quechua, para denotar encuentro entre semejantes, repitiendo el mismo encuentro hasta el año 2015 y de manera paralela, desde el año 1980 hasta nuestros días, la misma experiencia con niños y adolescentes, al que apodó Tantanacuy infantil y juvenil. Allí concurren artistas profesionales que participan gratis de esta asamblea musical, en la que tampoco se cobra entrada. La palabra charango proviene de la cultura quechua, cuyo idioma, el runa simi, denomina a este instrumento chahuacu, que significa alegre y bullicioso, como el carnaval. Jaime Torres, un hombre definitivamente ligado al instrumento, nos dice que
está la parte matemática de la música, ¿no? Es decir, ahí viene un acorde de do, do sostenido, re, en fin, falta buscar ese cable a tierra que tiene el instrumento, el alma del instrumento. Yo cuando de pronto interpreto, es un hombre que anda en la inmensidad del altiplano, solo, calándole el alma, el silencio, y es él una recua de animalitos, de llamitas pueden ser, y su instrumento, ¿no? Pero es el compañero que tiene durante esa jornada, y al otro día. Entonces, si vos me decís que se puede tocar la comparsita, yo te digo que sí. Pero ¿qué es lo que me dice la comparsita? Que se puede tocar la comparsita y nada más, ¿no? Que se puede hacer. Pero sobre todo en estos instrumentos que están tan ligados a lo criollo, es bueno que aparezcan los otros colores de identidad. Esos colores, ¿de dónde vienen? ¿Qué son? Para sentir orgullo a esto. Yo siento esto, de verdad. Digo. El instrumento hoy lo ves integrado en una banda de rock, lo ves integrado en distintas formaciones. Formidable, yo siento una alegría tan grande. No porque lo hice yo, sino porque de esos trabajos se dieron estos resultados.
Thank you. El Arcón, un programa de radio.